En el proyecto de rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo planteó algunos ajustes al sistema de compras al exterior por Internet, atendiendo reclamos que le venían realizando la Cámara de Comercio y los shoppings, que habían visto restringidas sus ventas debido a ese fenómeno.
Recordemos que el régimen de encomiendas había ampliado el año pasado de 50 a 200 dólares el tope máximo de compras desde el exterior, exentas de pago de tributos y de IVA, y se permitía un máximo de 5 compras al año por persona.
Ahora, según publica el diario El País, en el proyecto de rendición de cuentas se señala que el Poder Ejecutivo podrá adoptar las medidas que entienda necesarias para evitar que las importaciones efectuadas bajo dicho régimen den lugar a alteraciones sustantivas en las condiciones para los sectores de producción y comercio nacionales.
El matutino agrega que se mencionan incluso en el texto las medidas que se podrán utilizar. El requisito de que cada encomienda sea recibida por una persona física mayor de edad para su uso personal y sin fines comerciales, el establecimiento de una cantidad máxima de encomiendas que puedan ser recibidas por una misma persona en un determinado periodo, la exigencia de que el titular del medio de pago coincida con el titular de la compra y el destinatario, y finalmente la limitación de los tipos de medios de pago que puedan ser utilizados.
Si bien la mayoría de estos aspectos ya estaban contemplados en el decreto reglamentario de las encomiendas internacionales, con esta medida el Ejecutivo buscó dejarlos establecidos lisa y llanamente en una ley.
La asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios, Ana Laura Fernández, dijo al matutino que los ajustes están en línea con las exigencias que formuló la gremial, pero hay que ver cómo se implementan.
La ciudad de San Carlos de Maldonado celebró ayer los 250 años de su fundación.
Con motivo de la fecha, la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión especial en el Centro Deportivo Municipal Carolino, en la que hicieron uso de la palabra los representantes frenteamplistas Pablo Pérez y Darío Pérez, el nacionalista Nelson Rodríguez y el independiente Iván Posada.
También hubo un desfile cívico-militar y se desarrollaron maniobras aeronáuticas con lanzamiento de paracaidistas.
Pero los festejos no estuvieron exentos de protestas. Integrantes de sindicatos docentes se agruparon en las afueras del centro deportivo en reclamo por mayor presupuesto para la educación. Además, según publica la crónica de La Diaria, también se concentraron trabajadores de la compañía local de transporte Codesa, que pedían políticas de Estado que aseguren la estabilidad laboral y el respeto a los convenios firmados, y vecinos con una pancarta que afirmaba que el Frente Amplio y el alcalde de San Carlos son corruptos y dictadores y cesan a funcionarios por la libre expresión.
Dice la crónica de La Diaria que los manifestantes en determinado momento comenzaron a entonar cánticos relativos a los sueldos de los diputados y a la situación de la enseñanza. Cuando los legisladores llegaron a la vereda, los cánticos aumentaron en intensidad y más de un representante se mostró visiblemente incómodo ante la situación que se estaba dando. Los manifestantes aclaraban al pueblo de San Carlos a través del megáfono que la protesta no era contra ellos, sino por una educación digna, y le deseaban feliz cumpleaños a la ciudad.
Vamos con más noticias.
Los dirigentes del sindicato médico se reúnen hoy con jerarcas de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, por el tema de los fondos destinados al pago por productividad médica en los hospitales públicos.
Y recordemos, el presidente del sindicato médico del Uruguay, Julio Trochansky, denunció el domingo en diálogo con El País que después de la firma de un acuerdo en diciembre del año pasado, se habían destinado unos 130 millones de dólares para el pago variable por productividad, una cifra que, según dijo, todavía no se ha ejecutado y que ACE la destinó para cubrir otros rubros. Trochansky sostuvo que eso es objetable desde el punto de vista legal.
Por su parte, la gerenta general de ACE, Alicia Ferreira, negó que haya existido un desvío de fondos.
En declaraciones al programa Fuentes Confiables de Radio Universal, Ferreira dijo: "No me doy cuenta de dónde sacan esos 130 millones. Los fondos que tiene ACE, que fueron asignados y que están siendo ejecutados, son absolutamente transparentes. ACE no tiene nada que ocultar ni desvíos de ningún tipo. Así lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando", indicó la jerarca.
8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Turquía, las autoridades reabrieron hoy el parque Gezi en Estambul, después de una noche de disturbios que se saldaron con un herido grave y 35 personas arrestadas.
El parque Gezi se convirtió en el símbolo de las protestas que empezaron en mayo contra un proyecto del gobierno para urbanizar esa zona. La represión policial hizo que esas primeras manifestaciones evolucionaran en un movimiento de descontento ciudadano contra lo que se entiende como un sesgo autoritario del Ejecutivo turco.
En Siria, el gobierno invitó a 2 altos funcionarios de Naciones Unidas a que visiten Damasco para que se conozca la verdad que hay detrás del posible uso de armas químicas en ese país.
Después de recibir la invitación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dio la bienvenida a la oferta y confió en que las autoridades sirias permitan a la misión de expertos llevar a cabo una investigación amplia y creíble. La noticia llega en medio de los esfuerzos diplomáticos que lanzaron Estados Unidos y Rusia en mayo pasado para que se celebre una cumbre internacional en Ginebra, sin que hasta la fecha hayan sido capaces de ponerse de acuerdo sobre los términos para acudir a esa cita.
En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy participó ayer en una reunión extraordinaria de la dirección de su partido, la Unión por un Movimiento Popular, y aclaró que aunque eso no significa que vuelva a la política, cada vez que sea necesario, pueden contar con él.
En su intervención durante el encuentro, Sarkozy ofreció una visión general de la crisis económica, de la situación de su fuerza política, a la que le pidió unidad, y también de los objetivos de la Unión Europea. Poco antes, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el exmandatario había indicado: "Yo continuaré mi camino con la preocupación de tomar distancia, de la reflexión, de la escucha y de la paz que necesito tras tantos años de exposición".
Adeom Canelones resolvió ayer en asamblea que mantendrá las medidas de paro.
Los trabajadores paralizaron sus tareas hace 2 semanas en reclamo de que el salario mínimo que perciben pase de los 13.000 pesos actuales a 21.000 pesos. La administración departamental reconoció la validez del pedido, pero manifestó que no está en condiciones de cumplirlo.
Recordemos, el viernes pasado la intendencia resolvió suspender el diálogo debido al intento que el gremio llevó adelante de ocupar por la fuerza la propia sede de la comuna. Esta situación fue muy delicada, ustedes habrán visto las imágenes de video, habrán visto las fotos, habrán escuchado la polémica que se desató a raíz de ese hecho. Lo cierto es que tuvo distintas derivaciones, por ejemplo, el PIT-CNT y la Junta Departamental de Canelones comenzaron a mediar en el diferendo.
Hoy a la hora 15, Adeón Canelones volverá a reunirse en la asamblea para analizar el conflicto.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El Poder Ejecutivo presentó ayer 2 fórmulas de posibles ajustes de sueldos para la nueva ronda de consejos de salarios que involucra a 500.000 de trabajadores.
Lo hizo con una advertencia a propósito de un menor crecimiento económico, de riesgos de inflación y de problemas para ciertos sectores exportadores a raíz de la pérdida de competitividad y de productividad. Por su parte, las gremiales patronales y el PIT-CNT comenzarán a delinear hoy sus respectivos posicionamientos ante las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, pero ambas prevé que la negociación será muy difícil.
El diputado Darío Pérez de la Liga Federal se reúne hoy con la bancada del Frente Amplio para plantear sus diferencias con el proyecto de ley que regula el mercado de cannabis.
Con el mismo objetivo, el legislador por Maldonado pedirá además un encuentro con la mesa política de la coalición de izquierda.
El Senado de la República debatirá hoy, a partir de las 9:30, sobre la política exterior de nuestro país, el Mercosur y la Alianza del Pacífico.
La sesión se realizará a instancias del senador colorado José Amorín, que cuestionó la viabilidad futura del Mercosur.
Hablando más temprano aquí en Perspectiva, Amorín Valle sostuvo que el país debe abrirse al mundo, seguir el ejemplo de los países de la Alianza del Pacífico y solicitar su ingreso como miembro pleno, algo similar a lo realizado recientemente por Costa Rica.